El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes. Aquí arranca el partido de la una con Nacho Cerezo en la realización y con Nacho Aranda, Laura Cabrera, Pedro Delgado y Pablo Vicente en la redacción. Estamos en pleno verano, pero siguen pasando cosas y la de hoy es importante, nada menos que un España-Alemania de Eurocopa. Ahora que el Tour llega a la montaña, podemos decir que Alemania es el Alpe el Tourmalet y el Peresur de la selección española. Nunca la hemos ganado. Más que nada porque la Euro es una competición que juegan 16 equipos y que siempre gana Alemania. Ya lo he hecho 8 veces, 5 de las últimas 6. Ahora estamos con ello y con muchas cosas más, pero antes ponemos en orden todo lo que está pasando ahí fuera y que va a servir en antena la redacción de informativos de Onda Madrid a eso de las 2 de la tarde. Hola Luis Mínguez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues una jornada marcada por el debate del Estado de la Nación en la que el presidente del Gobierno, aún en el uso de la palabra, ha desgranado ya varias de las medidas anticrisis para luchar contra la inflación y aliviar el bolsillo de los ciudadanos. Noelia Ontoria, Congreso de los Diputados, ¿cuáles conocemos ya?
Bueno, el presidente advertía que habría que adoptar medidas de ahorro energético y sumaba a la recomendación de bajar este invierno la calefacción, subir este verano el aire acondicionado y potenciar el teletrabajo una bonificación del 100% de los abonos de Renfe, cercanías y media distancia, instando además a las comunidades autónomas y ayuntamientos a hacer lo mismo con metros y autobuses que dependan de ellos. Será a partir de septiembre. Además, tal como esperaba Podemos, habrá un nuevo impuesto sobre los beneficios de las grandes eléctricas que prevé recaudar 2.000 millones de euros al año y con el mismo espíritu de no permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos, ha dicho el presidente. También los bancos van a pagar por los beneficios extra que están sacando por la subida de tipos de interés con un impuesto con el que prevén recaudar en este caso 1.500 millones de euros anuales. Además, se desbloqueará la operación Campamento para crear 12.000 viviendas, muchas de protección oficial y recado a la Comunidad de Madrid con una medida sobre becas. Todos los estudiantes mayores de 16 años que hoy disfrutan ya de una beca van a recibir una complementaria de septiembre a diciembre de 100 euros.
Gracias Noelia. Un Pedro Sánchez que ha reconocido que el gran reto, la enfermedad grave que tiene nuestra economía es la inflación y los terribles efectos, ha dicho, sobre la ciudadanía. El presidente ha recibido uno de sus mayores aplausos desde la bancada socialista al pronunciar estas palabras.
Y mi compromiso es rotundo. Iremos a por todas para defender el interés de la mayoría social. Me voy a dejar la piel para defender a la clase media trabajadora de nuestro país.
Las medidas anunciadas eran desconocidas antes de la apertura del propio pleno por el socio de gobierno. Podemos lo reconocía a su llegada al hemiciclo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. También se paraba ante los micrófonos el líder de Vox, Santiago Abascal.
Que cuando debatamos pongamos en el centro el malestar social y económico que tiene nuestro país. Por lo tanto, voy a escuchar con mucha atención y desde luego espero de todas las fuerzas políticas altura de miras.
Pues no espero nada nuevo, más piruetas y más fuegos de artificio del señor Sánchez. Cuanto antes deje el poder y cuanto antes convoque elecciones, mucho mejor para todos los españoles. Muchas gracias.
Pues primeras declaraciones de algunos de los participantes en este debate del Estado de la Nación, en el que el presidente Sánchez ha anunciado ya muchas de las medidas para combatir la actual situación económica. Las vamos a desgranar a partir de las 2. Te devuelvo ya la palabra, Rodrigo.
Gracias, Luis. El informativo de Onda Madrid a partir de las 2. Hasta esa hora, toda la actualidad del deporte en el partido de la 1. Estos son los titulares de este martes 12 de julio. Faltan 8 horas, España-Alemania. Nos jugamos medio billete a los cuartos de la Eurocopa frente a las favoritas. ¿Quién dijo miedo? El seleccionador Jorge Vildano.
Sí, sería algo histórico porque nunca lo hemos conseguido. Entonces, aparte de lo que supondría la victoria, que es prácticamente estar clasificados para cuartos y sería tener el objetivo muy cerca lo antes posible, pues es algo que llevamos persiguiendo muchos años.
Noticias de nuestros clubes. El Real Madrid ya sabe que Asensio se quiere quedar para agotar el año que le queda de contrato. El Atleti se mete 3 sesiones de entrenamiento hoy entre pecho y espalda en Los Ángeles de San Rafael. Y el Getafe acaba de jugar su primer test del verano. Victoria contra el Preston 2-1. Los 2 goles de Gastón Álvarez y los nuevos Seoane y Portu han sido titulares. Y además, fichaje sorpresa, el de Domingos Duarte, central portugués del Granada. Esto sí que no lo veíamos venir. Y más del mercado, el Barça se va a quedar 2 años con Dembélé, pero última el traspaso de Frenkie de Jong al United. Y hoy el Bayern había citado a Lewandowski para trabajar y el polaco se ha presentado. Lewandowski, objetivo culé de momento inalcanzable. Más lejos, en California, Gareth Bale ya ha sido presentado por Los Ángeles City y la verdad es que aquí o allí Bale sigue enterándose de poco. Ha dicho que espera llegar en buen estado a la Eurocopa y lo que se juega este año es un mundial para todo el mundo, salvo para el galés. Baloncesto, ya es oficial la ampliación de contrato de Rudy Fernández hasta 2023, mientras los exmadridistas Thompkins y Hurtel se marchan al Zenit de Xavi Pascual. Y otro exmadridista, Luka Doncic, da la cara en Marca por el depuesto Pablo Lasso.
Pablo es un entrenador excelente, una persona muy buena, así que no creo que debería ser así, pero bueno, mucha gente piensa así por todo lo que Pablo ha dado por Madrid. He estado 11 temporadas. Creo que ha sido el mejor entrenador de Madrid, seguro.
Y noticia de Carlos Sánchez Blas, Fernando Galindo va a dejar la presidencia de Estudiantes. El elegido para sustituirlo es Ignacio Triana, que es un empresario del sector del fitness. El relevo será efectivo en la junta del 28 de julio. Y el Tour entra en su semana decisiva. Se acercan los Alpes, hoy etapa de media montaña con final en el Alto de Megève de segunda categoría. Todos contra Pogačar, incluido el mejor español, Enric Mas, que está a 1.50 del esloveno.
Le tenemos que pillar desprevenido y sin equipo. Ahora vienen etapas muy duras, con puertos muy duros antes del o previos al puerto final. Y yo creo que se tiene que jugar un poco la estrategia, ¿no? Es verdad que nosotros ahí estamos un poco más limitados porque solo estoy yo en la general, pero gente como Jumbo y como Ineos, que tienen más de uno, pueden jugar un papel muy importante y yo sumarme a la fiesta, ¿no?
7 minutos pasan de la 1 de la tarde hasta las 2. Vamos con todo en el partido de la 1.
El partido de la 1
en Onda Madrid.
España-Alemania y Eurocopa. Si unimos estas 3 palabras en la misma frase, es como para que a esta hora ya nos empecemos a poner nerviosos. No nerviosos de miedo, sino de ilusión. Pablo Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, el partido no solo es entre España y Alemania, sino que además se juega en Inglaterra. Tendrá lugar en el Brentford Community Stadium y será una reválida para las jugadoras de Bilda. Hoy sabremos si el cartel de favoritas va más allá de haber tenido a la ganadora del Balón de Oro en sus filas y si una España sin Alexia es capaz de vencer a otra de las favoritas de esta Eurocopa.
Bueno, y además de todo eso, nos jugamos medio billete para cuartos, ¿no?
Sí, nos jugamos medio billete para cuartos. España necesita una victoria para estar tranquilas ante Dinamarca, que sería el tercer partido que le queda a España. Y luego tienen que ver cómo se enfrentan a Alemania, porque el juego tan directo de Alemania puede causar peligro a las espaldas de la defensa española. Ya vimos contra Finlandia cómo nos pueden hacer daño a la contra, pero dominamos el juego, que es lo importante. Esto puede incomodar a la selección alemana. Patrick Jarro analiza el partido contra Alemania.
Ya sabemos que Alemania es un equipo muy directo, que es muy eficaz y además yo creo que está muy bien. Yo creo que se sintieron muy cómodas el último partido contra Dinamarca, pero bueno, nosotras creo que nuestro juego es totalmente contradictorio y a ellas les puede hacer mucho daño el no tener balón, el que nosotras tengamos controlado el partido para ellas, pues que nosotras podamos evitar sus contras, que yo creo que es lo principal.
¿Qué tiene preparado Jorge Vilda?
Jorge Vilda tiene preparado jugar un juego bastante parecido al que expuso contra Finlandia. La diferencia está en el nivel que puede demostrar Alemania contra España, que son superiores en cuanto a fútbol. Pero en principio el 11 va a ser si no el mismo, muy similar. Sandra Paños va a estar en la portería, Ona Batlle, Irene Paredes y Mapi León van a seguir en la defensa. En principio, la duda está en el lateral izquierdo. Leila Wahabi puede ser sustituida en el once titular por Sheila García, que fue uno de los cambios que hizo Jorge Vilda en el partido. Y luego el centro del campo y la delantera, en principio, no debería cambiar. Aitana Bonmatí, con esa llegada entre líneas a la delantera desde el centro del campo. Patrick Jarro, anclada bien ahí en el centro del campo, haciendo labores defensivas, e Irene Guerrero ayudando en esa subida de balón. Lucía García, Esther González y Mariona Caldentey serían las delanteras de Bilda.
Alemania es nuestro muro, les falta su delantera, pero siguen siendo un rodillo.
Sí, son un rodillo, tienen bastantes jugadoras, un rodillo en defensa y un rodillo en ataque. En defensa tiene a Lena Oberdorf, juega en el medio centro defensivo y es clave en la columna vertebral de Alemania, genera mucho juego. Svenja Haz es una delantera alemana que destaca sobre todo por su capacidad en el último tercio. Es una gran rematadora y ayuda en defensa cuando el equipo lo necesita también. Julia Huyn es el lateral derecho de la selección alemana. Tiene gran polivalencia en el campo, la pueden poner de medio centro e incluso hasta de delantera. Y por último, destacar, yo creo que un papel clave va a tener Alemania, va a ser en la portería. La portera Merle Fromms es una de las mejores porteras a nivel mundial, no solo de esta Eurocopa, y va a ser difícil batirla si la defensa alemana acompaña a la guardameta.
Hablando de rodillos, anoche Inglaterra le metió 8, nada menos a Noruega. Hoy atentos también a las 6 de la tarde al otro partido de nuestro grupo, Dinamarca-Finlandia. Gracias, Pablo.
Nada.
Y es que la Eurocopa es un torneo que juegan 16 equipos y que siempre gana Alemania. Lo ha hecho 8 veces, 5 de las últimas 6. ¿Qué tiene Alemania? Pero sobre todo, ¿qué tenemos nosotras para poder ganarlas por primera vez en la historia? Le preguntamos a quien más sabe de esto, que es Cristina Medina, que tiene su canal de TikTok especializado en fútbol femenino y que es nuestra compañera aquí en Telemadrid.
Alemania es un equipo muy fuerte, que juega muy bien a las contras, que son muy rápidas, que tienen muchísima efectividad y la historia habla por sí sola. 8 veces campeonas de Eurocopa, 6 veces consecutivas. Es cierto que son fuertes en nuestro punto débil, pero España cuenta con un gran grupo con capacidad de controlar las embestidas germanas. Se vio en febrero en la Arnold Clark Cup, donde el empate supo a poco, porque España dominó bastante y controló bastante bien el partido.
Alemania, hoy le falta a Schüller, que es su delantera, pero España no tiene a Jenny Hermoso, ni a Alexia Putellas, ni a Salma Parayuelo. Ayer, por cierto, el Barça hizo oficial el fichaje de Salma, que fue también como hacer oficial que Salma deja definitivamente el atletismo para dedicarse en exclusiva al fútbol. Y este es un caso tan excepcional, una deportista que ha estado en la élite de dos deportes tan exigentes, que conviene detenerse en él. Pedro Delgado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Pues sí, abandona el atletismo una de nuestras más prometedoras corredoras de 400, lisos y vallas. Una atleta potente y veloz, cuyas extraordinarias cualidades han terminado provocando, curiosamente, su paso definitivo al fútbol de élite, lejos del atletismo. Una pérdida que muchos lamentarán, pero tal vez nadie tanto como su entrenador de toda la vida, el hombre que descubrió sus talentos y que más ha favorecido su carrera, Félix Laguna.
Hola, Félix, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Pedro?
Encantados de saludarte, aunque sea en un día como hoy, ¿no? Un día, imagino que complicado para ti.
Bueno, sí, un poquito, aunque no por esperado, pues sí, no deja de afectar, sí, afecta un poquito, pero bueno, normal.
Te lo veías venir, ¿no?
Sí, más bien. Ten en cuenta que cuando yo llegué a la escuela del Escorpio de atletismo, en la que yo estaba de coordinador, cuando llegó de pequeña, pues yo ya sabía que estaba decantada muy al fútbol. El fútbol ya, ella prácticamente cuando tenía 15 años estaba en la selección de fútbol sub-17, fueron campeones de Europa, luego fueron campeonas del mundo. Claro, ir a un campeonato de estos para ellos suponía pues estar mes y medio de un hotel, en otro hotel, ciudades, al extranjero. Sin embargo, mi deporte a esas edades le ofrecía muy poco, porque es así la característica del atletismo. Y además un campeonato, pues es un campeonato, son 3-4 días en un fin de semana y a lo mejor pues en una ciudad cercana. Con lo cual, digamos, la inquietud de una chica de su edad por tener un incentivo en un lado o en otro, ya en el fútbol ha sido siempre un poquito desproporcionado.
Claro, es que es la fascinación, ¿no? El poder de seducción que tiene el fútbol, que casi ningún otro deporte puede competir contra eso, ¿no? Lo que ofrece y lo que empieza a ofrecer además para las mujeres, ¿no? En los últimos años este deporte.
Sí, yo creo que ahora mismo se está intentando potenciar al fútbol femenino. Hay otros deportes que no están de acuerdo porque creen que solo es el fútbol. Pero bueno, es ley de vida, yo creo así. Un poco están intentando potenciar desde muchas partes a este deporte femenino y esperemos que sea para bien. De momento, pues uno parece que tiene bastante éxitos, digamos, a nivel de selecciones, la sub-17, la sub-19, etcétera, etcétera. Vamos a ver si también la absoluta tiene esos éxitos.
Bueno, te hemos querido llamar porque es un caso único compaginar deportes tan diferentes y a tan alto nivel. Vamos a seguir disfrutando de una gran futbolista, pero ¿qué atleta perdemos?
Claro, desde mi punto de vista yo no puedo ser imparcial. Yo soy muy parcial, ¿no? Porque la conozco desde pequeña y porque veo que mi carrera como entrenador son muchos años ya y no he visto un talento como ella. Hay atletas buenas y hay atletas excelentes, ¿no? Yo digo excelente y talento excelente, que es el caso de Salma, porque además ella lo que ha conseguido y a alto nivel desde pequeña era sin entrenar. Es decir, porque yo sé lo que entrenaba. Y claro, pues que venía como a una escuela polideportiva en la que hacía, pues un día hacía técnica de carrera, otro día hacía unos sprints y unos progresivos. Con eso no consigue las marcas que ella hacía con 15 años, ¿no? Entonces quiere decir que lo llevaba ya adentro, es un talento. Y eso es lo diferente, ¿no? Que yo un poquitín creo que tal vez el atletismo no es consciente de lo que se ha perdido. Una cosa es una atleta muy buena, otra cosa es un talento y otra cosa es un talento extraordinario como yo creo que era Salma, porque lo que ha conseguido todo lo hacía sin entrenar.
Félix, hay muchas cosas curiosas, en este caso interesantes, pero yo no querría dejar de intervenir sin hacerte la siguiente pregunta. ¿Te ha consultado Salma la decisión? ¿Has influido de alguna manera? ¿Qué le has dicho si te ha consultado?
Sí, claro, sí. En estas semanas hemos llorado juntos muchas veces. En la distancia y por teléfono, pero hemos llorado mucho juntos. La última concentración que tuvimos fue con la selección española en el 4x400, que lo tuvimos en Valencia, y ahí hablamos ya de algo de que se podía venir. Y lo que podía venir era eso, pues porque en los dos deportes ya le exigían mucho, ¿no? Entonces, en mi deporte todavía no había rascado nada, no había entrenado. Sin embargo, en el fútbol, cada día que pasaba, pues era una sesión más, entrenamiento, subía un escalón, otro escalón, mejoraba la técnica, se colocaba mejor, tenía más experiencia. Sin embargo, en atletismo no mejorábamos porque solamente haciendo un poquitín de preparación física no consigues tu punto más álgido, ¿no? Pues hemos hablado mucho, inclusive te puedo dar una primicia, y es que aunque lo tenía todo decidido, tenía una gran oferta de varios equipos, entre ellos creo que estaba el Real Madrid, creo que estaba la Real Sociedad, porque tienen Champions este año y querían contratar a gente de nivel como ella, el Barcelona. Ella inclusive había negociado el poder entrenar un 70-30, 70% fútbol, 30% atletismo, ¿no? Pero yo le dije que ya era perder tiempo, porque era marear la perdiz. Si hacía un contrato ya y es que se iba a dedicar al fútbol, aunque sea retrasando un año, ¿para qué? Porque sin atletismo, con ese porcentaje, no podías llegar a lo más alto, nunca sabría lo que podría alcanzar, ¿no?, en atletismo. Entonces, él lo hemos hablado y yo le di una propuesta, y la propuesta que le di es que tenía que escoger los dos deportes, y sabíamos que si escogía fútbol, luego es muy difícil volver al atletismo. Pero si escogía atletismo, se podía plantar con el fútbol, creo que con una madurez que es la que le vendría bien también. Sigo pensando, y le ofrecí, y ella ha estado dudando una semana, aunque lo tenía todo hecho, ha estado una semana dudando, y ha retrasado un poco también esa firma, ¿no?, que hizo concretamente este lunes.
Bueno, como consuelo, seguro que muchas de las virtudes derivadas del atletismo y que tú le has inculcado le van a servir ahora en el fútbol. Félix, arriba el ánimo, gracias por atendernos y, bueno, que aparezca otra nueva atleta extraordinaria que puedas moldear allí en Villarreal. Un abrazo y muchas gracias. Antes de ir con lo último de nuestros equipos, la Superliga de Florentino está litigando desde ayer con la UEFA y la FIFA en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Superliga sigue constituida, quiere seguir adelante y acusa a UEFA y FIFA de monopolio y abuso de poder. Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Sin ánimo de entrar en vericuetos jurídicos, la pelea continúa y no va a acabar pronto.
No va a acabar pronto, porque es verdad que hoy es la segunda y última sesión en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de todas las partes implicadas, y a partir de ahí ya tendrá que ser el abogado general, un griego además, quien se encargue de elaborar el informe Y según me ha comentado además, es la persona clave, es un griego, Anastasios Rantas, la persona que ha designado el Tribunal de Justicia de la Rantos, perdón, de la Unión Europea. Y según han dicho por casos anteriores, es la figura que está allí, que escucha todas las partes y que al final será quien decida y le pase su, digamos, su dictamen jurídico al, en este caso, a lo que es el tribunal, que es el que decidirá. Pero estamos hablando prácticamente de finales de diciembre, con lo cual esta figura es clave en todo lo que se va a escuchar, que es, por una parte, la parte de UEFA, que habla evidentemente de una defensa de lo que sería de la UEFA ante lo que consideran una amenaza externa, como es la Superliga, y por otra parte lo que está defendiendo la Superliga, encabezada por Real Madrid y Barcelona, es que por qué se le va a prohibir poder crear una competición paralela a las competiciones que tiene la UEFA ahora mismo en disputa, ¿no?
Uh-huh. ¿Contemplas el escenario de que el tribunal le dé la razón finalmente, el griego le dé la razón finalmente a la Superliga, y que todavía no esté escrito el último capítulo y pueda seguir adelante la idea?
Uf, no lo sé. Ahora mismo es verdad que es lanzar una moneda al aire, Rodrigo, porque también un poco depende de con quién hables. Te dan un punto de vista muy positivo y, sin embargo, digamos que van desde la óptica de que la Superliga va a poder ponerse en marcha, pero, sin embargo, si lo miras desde la óptica de personas más cercanas a UEFA o FIFA, sin embargo, su punto de vista es claramente favorable a que de ningún modo se va a poder crear una competición paralela. Bueno, yo solo dejo encima de la mesa que ya existe este modelo, evidentemente, en el mundo del baloncesto, con la Euroliga de baloncesto, que es una competición paralela a lo que serían las competiciones FIBA, que es el organismo paralelo de la UEFA en baloncesto, ¿no? Y esto ya hay un precedente en baloncesto, pero esto es solo, ya digo, meramente lo que ya existe en el mundo del deporte y por qué no se va a poder suceder en el mundo del fútbol. Lo que está claro es que este griego va a ser el que tenga la clave después de que escucha todas las partes en las 48 horas prácticamente que va a durar las comparecencias. Tendrá que elevar su informe cuando lo acabe al tribunal, y el tribunal se está especulando que hasta finales de noviembre, principios de diciembre, no tendrá un dictamen definitivo acerca de la Superliga.
Ahora, lo que consigue Florentino no lo consigue nadie, que ha puesto de acuerdo no solo a la UEFA y a la FIFA, sino a la Federación y a la Liga, que en esto piensan lo mismo. Muchas gracias,
sí,
Ramón.
Venga, un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Hablamos del Real Madrid. Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues dándole vueltas a lo mismo que yo creo que hace unos días, y creo que será lo mismo que dentro de unos días, ¿no? Por ejemplo, en el Real Madrid, en clave blanca, ¿qué sucede con Asensio, que tenía tres opciones? Aceptar un traspaso, renovar o agotar el último año de contrato, y parece, y el Real Madrid empieza a saber que ha elegido, de momento, lo último.
Si podías poner Marco Asensio guión Borja Mayoral, porque son vidas paralelas, ¿eh? Uh-huh. Son jugadores a los que les queda un año de contrato, que los dos piensan que pueden tener sitio en el Madrid, que se lo pueden ganar, pero a la vez tienen muchas posibilidades de salir porque tienen buenas ofertas, tienen buenas propuestas. Pero en el caso de Marco Asensio, además, como en el de Borja Mayoral, también tienen claro, ellos hacen recuento y dicen, mira, de arriba ha salido Jovic, ha salido Bale, ha salido Isco, con lo cual se abren nuevos huecos ahí para que realmente Ancelotti piense que somos una alternativa. Así que la situación de Marco Asensio es esa. Hace muy poco se daba por hecho que iba a salir, porque además ya estaba consolidado Rodrigo y porque además Lucas, lo normal es que juegue un poco más arriba, habiendo llegado Odriozola, y ya hay dos laterales derechos. Entonces eso iba haciendo un embudo en las posibilidades que tenía Marco Asensio, pero él, por lo visto, lo ve de otra manera y cree que puede tener su sitio.
Y la estrategia no es mala, ¿no? Porque si se queda, por ejemplo, Asensio, también Borja Mayoral, por Asensio, que acaba contrato el verano que viene, sí, le sale un temporadón, a lo mejor hasta renueva, ¿no? Si tiene esos minutos que tú dices, porque se le abren ventanas, se le abren huecos, a lo mejor hasta acaba renovando el contrato, que seguramente es su primera prioridad.
Y a lo mejor juega poco y tiene pocos minutos, y el año que viene pasa a ser menos atractivo. Es que, claro, evidentemente es una
moneda... Pero firmará un buen contrato.
Es una moneda al aire, claro, hombre, por su edad, por su cartel. También ahora dices, ¿me espero hasta el final del mercado? Es otra opción. también los equipos al final, si les va dando largas, los otros equipos van buscando alternativas, con lo cual se te van cerrando las oportunidades, claro.
Bueno, por cierto, Borja Mayoral, tasado en 10 millones de euros, tal sí. y como está el mercado, no es descabellado, pero tampoco es una cifra asumible para cualquier club, y menos del perfil que hasta ahora, por lo menos aquí en España, pretendía a Borja
perfil
Mayoral.
Perfil Getafe, perfil Celta de Vigo, que son los que han dicho claramente, oye, yo estoy interesado, 10 millones son muchos.
Gracias, Nacho.
Venga, hasta luego.
El Atlético de Madrid, que tiene la costumbre de asarse en Segovia todos los veranos desde hace medio siglo, hoy 3 entrenamientos en Los Ángeles de San Rafael, el primero a las 7 de la mañana de la mano del profe Ortega. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes.
Candela de la buena en la famosa cuesta de Segovia.
Bueno, para eso han madrugado, en torno a las 7:15 ha empezado esa primera sesión de entrenamientos. Me ha hecho mucha gracia el tuit del Atlético de Madrid, dice: el Tour llega a los Alpes y el Atleti llega a la rampa. Y esa ha sido la gran novedad hoy en ese primer entrenamiento matinal, la cuesta, la rampa del profe Ortega, con un 30% de desnivel, que ya conocen muchos de los futbolistas del Atlético de Madrid, pero por ejemplo se han estrenado las nuevas caras rojiblancas, en este caso Axel Witsel y Lino, además de Reinildo y Bas, que llegaron en el mercado de invierno y todavía no conocían la famosa rampa del profe Ortega. La novedad ha sido de nuevo la ausencia de Felipe, que no estuvo ayer ni en el entrenamiento por la mañana en Majadahonda ni por la tarde ya en tierras segovianas. Según nos cuentan, es una cuestión de cargas de trabajo. Hay futbolistas a las que les cuesta más y para evitar precisamente lesiones pues se les va dosificando. Y tampoco ha estado Joao Félix. Ayer sí entrenó por la tarde, al menos hizo el calentamiento con sus compañeros, pero hoy no ha saltado al terreno de juego y se habla de que puede tener incluso un golpe en el pie, aunque en principio ninguno de los dos tendría o revestiría una lesión de gravedad, ni Felipe ni Joao. Después ha entrenado en el gimnasio y después de comer, que lo van a hacer en breve, pues tendrán siesta, y por la tarde, última sesión a eso de las 6:30 de la tarde, ya en el campo y en esta ocasión con el balón como protagonista. Ayer probó Simeone con un 11, con Oblak, Bas, Savic, Jiménez, Reinildo, Witsel, Coque, Llorente, Carrasco, Griezmann y Cuña. No dice mucho de momento ese 11, pero fue el primero que probó en tierras segovianas. Por cierto, una sesión que estaba programada a puerta cerrada, pero la gente se agolpó ayer por la novedad de que llegaba el equipo Los Ángeles de San Rafael, y Simeone dio orden de que dejaran pasar a la gente para ver ese entrenamiento.
A ver qué ensaya hoy el Cholo a las 6:30 con la fresca en Los Ángeles de San Rafael. Gracias, Laura.
Hasta luego, adiós.
Enseguida estamos con el Geta, ¿qué hay noticias?
El partido de la una
en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Todo sube, la luz, la gasolina, el pan, bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Y En el Getafe hay noticias y las noticias siempre son bien recibidas y en verano más. Para empezar, acaba de terminar el primer test de verano. Victoria azulona 2-1 frente al Preston, aunque el último gol ha llegado en el minuto 85. Los dos los ha anotado el central uruguayo Gastón Álvarez, aquel futbolista de 22 años que llegó en el mercado invernal y a quien no hemos visto en el primer equipo en el tramo final de la temporada. Así que victoria 2-1. El siguiente test azulón será frente a Leganés en Butarque el sábado al final a las 9 de la noche. Se retrasa la hora del partido más que nada porque se caen los pájaros del calor. Se prevén 40 grados todavía ese día de la semana. Y además el Getafe ayer nos sorprendía con la contratación de Domingos Duarte, central derecho portugués del Granada, tercer refuerzo azulón que firma por 4 temporadas. Y hemos llamado para conocer un poquito mejor a este futbolista a Rafael Lamelas, que es el jefe de deportes del Ideal de Granada. Hola Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué futbolista ha fichado el Getafe?
Pues un jugadorazo, la verdad. Una oportunidad de mercado como había pocas, porque a pesar de que no ha hecho un buen curso en la pasada temporada, debido a una lesión sobre todo que se produjo a mitad de campaña más o menos, una lesión de hombro bastante complicada de recuperar, parecía prácticamente las consecuencias de un accidente de tráfico, le costó coger su mejor forma, no acabó mal la campaña, pero sobre todo tengo que hablar de los dos años precedentes. Domingo Duarte ha sido uno de los pilares de este Granada, que fue revelación y que se llegó a clasificar para la Europa League, un jugador que es internacional por Portugal y que por la cantidad que ha salido, evidentemente, era una bicoca. El Getafe ha estado rápido, se lo ha llevado y yo creo que tiene central para muchos años.
Digamos que ha dado todos los pasos sin saltarse ninguno, ¿no? Equipos de un nivel medio de Portugal, llegó a España por la puerta de Riazor, un año en segunda división, y luego ya 3 temporadas en primera en el Granada, sumando minutos en la máxima categoría y llegando en el momento justo al Getafe, ¿no? Además con una edad idónea para dar los mejores años de su carrera.
Sí, así es. Lo estás describiendo muy bien. Es un jugador, además, que podríamos calificar de defensa moderno, ¿no? Que tiene salida de balón también, gran anticipación por arriba, un jugador valiente. Ya digo, es uno de los pilares estandartes del que posiblemente ha sido el mejor Granada de todos los tiempos, ¿no? En el Deportivo fue el mejor defensa de segunda. El Granada estuvo rápido tras su ascenso en llevárselo a sus filas. Lo contrató por 3 millones de euros. Ahora solo ha podido sacar en torno a 1 millón debido a una opción que tenía en el contrato que se podía liberar con una cesión. Finalmente ha pactado un traspaso con el Getafe, lo comido por lo servido, la amortización pendiente en el traspaso, malo para la economía de Granada, muy bueno para la del Getafe.
Bueno, va a competir aquí con Jenei, con Mitrovic, en esto Ángel Torres suele ser de los más rápidos del lugar y está confeccionando una plantilla además con tiempo y con muy buenos mimbres. Luego hay otro nombre y otro futbolista que también pretende Ángel Torres, este le está costando un poquito más, que es Luis Milla.
Sí, y le va a seguir costando, ¿eh? Le va a seguir costando porque las partes están muy distantes en estos momentos entre lo que ofrece el Getafe, que es poco más de 5 millones de euros, y lo que espera el Granada, que yo creo, esto es interpretación, que no va a bajar de unos 8, como muy poco 7 millones de euros, ¿no? Si el Getafe sube su oferta, si vende a Lambarri y decide aumentar un poquito pues la puja por Milla, quizás se lleve el gato al agua. Es cierto que el jugador está totalmente convencido de que va a jugar en el Geta, que no está entrenando, al parecer todavía se está recuperando de las molestias físicas que sufrió en el último partido de Liga, pero su cabeza está en Madrid, ¿no? Eso es lo que entendemos todos. Ahora, la nueva directiva de Granada está bastante dura con ese tema y a ver cómo sucede, cómo acaba todo. El verano es largo, de aquí al 1 de septiembre que acaba el mercado veraniego pues puede pasar de todo, pero bueno, por ahora las posturas están de esta manera.
Hay quien dice que al final un futbolista juega donde quiere, lo que pasa que no veo yo a Milla tensando mucho la cuerda, ¿no? Por su propio carácter, por su formación, ¿no? Aunque quiera jugar en primera y quiera jugar en el Getafe, no creo que se lo haga pasar mal o que vaya a tensar demasiado con el Granada, ¿o me equivoco?
Bueno, hombre, está un poco taciturno, ¿no? Eso no se puede negar, ¿no? Cuando hemos tenido oportunidad de ver un entrenamiento en abierto, pues lo hemos visto pues con cara de un poco de circunstancias, ¿no? Yo creo que él pensaba que esto iba a ser más rápido, pero se ha encontrado con una directiva que no está dispuesta a vender barato. Ya han tenido que perder activos importantes como Domingos Duarte por estas cláusulas que comentaba, que vienen de cúpulas de mando precedentes, y en este caso pues no quieren ceder. Milla no es un sueldo alto dentro de la plantilla, dentro de lo que cabe. Cuando llegó, pues no subió demasiado la escala salarial del Granada, por tanto se pueden permitir el lujo de esa especulación, y el Granada ahora mismo no tiene necesidad económica. Hasta ahora está a punto de cristalizar la venta de Luis Maximiano a la Lazio de Roma por 10 millones de euros, por tanto las arcas están repletas, no hay ningún problema en ese sentido. Si Milla quiere salir, debe de compensar a la economía del equipo de Granada.
Como va a haber más capítulos, estaremos en contacto. Muchísimas gracias, Rafael.
Sí, ningún problema. Podéis llamar cuando queráis.
Un abrazo grande. Y hablando de fichajes, este es Salvi, primer refuerzo del Rayo Vallecano. Llega del Cádiz, primeras palabras como franjirrojo.
Decidí el Rayo porque es un reto para mí. La verdad que estoy muy ilusionado, muy contento y bueno, con muchas ganas de ayudar al equipo, ¿no? Y bueno, y de disfrutar, ¿no? De este fútbol, ¿no? Que se vive aquí en Vallecas, ¿no?
Y en el Tour de Francia empieza lo bueno, Pedro.
Así es, Rodrigo. Décima etapa del Tour que se ha iniciado pues hace unos minutos, hace un poco, para cubrir 148 kilómetros de media montaña con cuatro puertos, el último muy cerca de la meta, de 19 kilómetros y al 4,1%. Segunda categoría. En esta preliminar de los Alpes se esperan fugas, quién sabe si implicando a Enric Mas, el español, llega octavo de la general tras subir una posición en la última etapa. Aspira como mínimo a subir al podium en los Campos Elíseos.
Eso es, poco a poco pues acercando y esperemos pues, aparte buscar esa tercera plaza. ¿Por qué no soñar un poco más alto? Queda mucho Tour, sí que es verdad que hemos pasado un día de descanso, veremos qué tal.
A 33 segundos de Geraint Thomas, tercero, y a 1.50 del maillot amarillo, el esloveno Pogačar, hegemónico patrón de la prueba.
Los buenos periodistas no dejan de ser buenos periodistas en vacaciones, de esos hay pocos y que además de noticias, menos. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
Estudiantes va a cambiar de presidente.
Sí, va a cambiar de presidente porque está siendo un mes de julio movidito con muchas reuniones del Consejo de Administración. La decisión está tomada. Fernando Galindo, que llegó a la presidencia en 2014, va a abandonar esa posición número uno de Movistar Estudiantes, pero realmente a corto plazo no va a cambiar nada. Va a asumir la presidencia, la silla, Ignacio Triana, que es uno de los mayores accionistas del club colegial de la Sociedad Anónima Deportiva, un hombre vinculado al sector del fitness, que tiene en propiedad varios gimnasios de este sector y que era y es uno de los mayores accionistas de Movistar Estudiantes. Tiene casi un 13% del accionariado de la Sociedad Anónima Deportiva y a corto plazo va a ser el presidente. Lo que tiene pensado el club es activar una ampliación de capital a partir del mes de septiembre, pero como están Rodrigo... montados los actuales estatutos, parece complicado que llegue un capital importante porque realmente sería meter dinero para que fuera gestionado por la actual propiedad del club estudiantil.
Triana, ¿qué vinculación más allá de ser accionista tiene con el baloncesto, si es que la hay? Porque sabemos del que es el fundador de Forus, ¿no? De los gimnasios, pero en el mundo de la canasta...
Sí, tal cual, como tú dices, realmente no tiene ninguna vinculación. De hecho, un sector de la afición colegial anda bastante preocupada o disgustada porque lo relacionan más con el Real Madrid que con Estudiantes, ¿no? Y ya conocemos la rivalidad entre ambos clubes. Él llegó a Estudiantes hace algunos años, en 2019 dio el paso para convertirse en uno de los mayores accionistas, está muy vinculado a este consejo, vinculado también a las figuras de José Asensio y de Michel Búfala, pero realmente no tiene un pasado en el mundo del baloncesto. Puede ser una transición, pero repito, no parece que haya mucha voluntad, Rodri, porque ha habido grupos interesados en comprar Estudiantes, como hemos contado aquí en Onda Madrid durante el mes de julio, pero realmente el actual Consejo de Administración, que no va a seguir como tal, va a haber varias dimisiones, no tiene mucha intención de traspasar el club.
Bueno, es importante subrayar esto, no es una venta como se llegó a plantear, ya que hemos ido informando puntualmente de los movimientos que ha habido en todo momento, no es una venta como llegó a manejar Galindo y todo va a ser efectivo entonces antes de que llegue agosto, ¿no?
Sí, realmente ya está ejerciendo como presidente, no de forma o de manera formal, pero Fernando Galindo ya ha dado un paso al lado. Además, dicen los que le conocen que anda bastante taciturno, ¿no? Bastante disgustado, bastante hastiado, presidente desde el año 2014. Era el más abierto a negociar una venta, pero realmente ha visto que no había mucha voluntad y Ignacio Triana ya está ejerciendo. Esto va a ser oficial el día 28 en la Junta General de Accionistas, 28 de julio. Se va a activar esa ampliación de capital, que no es la primera vez, pero repito, hay un punto en los estatutos, el punto número 8, que limita mucho la capacidad de gestión de las personas que puedan inyectar dinero en la Sociedad Anónima Deportiva. Rodri, si nosotros, que no lo tenemos, yo no, tú ya veremos, metemos 2 millones de euros o 5 millones de euros en un proyecto, evidentemente es para gestionarlo. Esto no pasa en Estudiantes y esto va a limitar mucho la entrada de capital, al menos a corto plazo, en un club que no tiene entrenador, gusta Curro Segura para el segundo proyecto del LEB y que de momento no ha activado ningún fichaje para la temporada 22-23.
Pues así está el patio. Enhorabuena por la noticia, Blas. Que disfrutes de tus vacaciones. Disculpas de nuestra parte a tu señora y a tu hija por robarte este ratito.
Nada, ningún problema. Un abrazo para todos y cuidad mucho.
Y ahora una leyenda de su deporte que quiere ser presidenta y, como es martes, el Zoom también. Vamos a ponerle música a las selecciones, ya que ahora hay tantas competiciones internacionales. Hablamos de rugby, que últimamente el rugby es motivo en España de noticias que no hubiéramos querido contar, con la exclusión de la selección de 2 mundiales seguidos y como trasfondo los chanchullos y las malas prácticas que hay detrás en los despachos. Afortunadamente soplan vientos de cambio. Lo más grande de este deporte es que además depara situaciones como que una leyenda, que además es madrileña, va a dar el paso de presentarse como candidata a la presidencia de la federación. Hola, Patricia García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y como te has metido en este embolado, te pillamos en plena gira, ¿no? Como si fueras un artista de rock, ¿no?
Totalmente, totalmente. Pues efectivamente, hemos presentado el anuncio de la candidatura la semana pasada. El martes lo hicimos público, el jueves en el Consejo Superior de Deportes, pues pudimos presentar el programa y el equipo. Y ahora mismo me encontráis de gira. Tenemos una gira de escucha activa que lanzamos hoy, empezamos hoy. Y la idea es pues poder sentarnos, encontrarnos o llamarnos con los diferentes protagonistas del rugby español, desde jugadores, jugadoras, entrenadores, árbitros, directivos, clubes y federaciones, y entre todos pues poder escuchar las necesidades que tiene el rugby español.
Acabas de colgar las botas, lo hiciste en mayo, y cualquiera en tu lugar diría, bueno, venga, pues un tiempo para estar tranquila. ¿Qué te impulsa a volver a la primera línea tan prontito?
Pues efectivamente, igual un descanso vendría muy bien, pero esta situación viene de una crisis que desafortunadamente estamos viviendo en el rugby español, ante las noticias de actualidad conocidas por todos, y este es un poco el detonante que me dice, bueno, pues yo ya he servido durante 14 años dentro del campo, también lo llevo haciendo desde fuera del campo durante mucho tiempo, con la ONG, con proyectos nacionales, internacionales, emprendedurías en Inglaterra, etcétera, y ahora pues esta necesidad de cambio que bien comentabas al principio, pues nos hemos levantado, hemos arremangado las mangas y propuesto un equipo y un proyecto para poder aportar ese cambio que creemos que necesita el rugby español. Sin más ni menos, esa es la motivación y el motor para poder seguir sirviendo, en este caso, pues al rugby español fuera del campo.
He leído uno de los eslóganes de tu candidatura, que es Unión 2024, seamos rugby. ¿Qué es lo que quieres transmitir con esto? ¿Qué hay detrás de esta frase?
Sí, pues Unión 2024, sencillamente porque creemos que esto, la única manera que podemos conseguir y poner el rugby en el lugar que queremos es a través de la unión. Creemos que la unión nos llevará al rugby que queremos, y esta es la filosofía y por eso el motivo y del nombre de la candidatura. 2024, pues porque este ciclo solamente quedan 2 años y este es nuestro objetivo, ¿no? Conseguir que representemos a todos los estamentos del rugby español y en estos 2 años conseguir la unión, crear una plataforma que nos propulse y que nos ayude después a largo plazo, con una visión a largo plazo de 2040, como mencionamos en el programa, pues poder sacar todo nuestro potencial. Y seamos rugby es el eslogan, básicamente porque actualmente estamos viendo pues muchas representaciones, acciones, situaciones, comentarios que consideramos que no son rugby. Y esto es lo que queremos animar y motivar, ¿no? Hacia una construcción positiva de nuestro deporte, tratar de crear una cultura de unión, tratar de ejemplificar los valores que lleva nuestro deporte en las personas, y para eso pues aportamos de oye, esto, estas cosas que han sucedido, no es rugby, seamos rugby y vayamos juntos hacia el futuro.
Así que te toca ser un poco motivadora, como ya lo eras cuando jugabas al rugby, pero ¿qué te estás encontrando en ese afán de intentar que la gente se ilusione otra vez? ¿Qué te encuentras entre la gente del rugby, los jugadores? Porque la desazón ha sido mucha, ¿no? Después de lo que ha pasado últimamente, ¿no? ¿Te estás encontrando a la gente triste, desesperanzada, que no termina de confiar en la estructura del rugby?
Sí, al final la reputación está muy dañada, tanto a nivel de imagen dentro de nuestro deporte como, por supuesto, fuera, a nivel internacional, y esto es algo que tendremos que trabajar para volver a recuperar desde luego, desde una perspectiva de acciones, no solamente de dichos y desde la palabra, sino a través de demostraciones fehacientes de que las cosas se pueden hacer bien, con profesionalismo, con calidad, con rigurosidad, con seriedad. Y esta es la propuesta que tenemos. Sin duda, y una de las cosas, digamos, positivas que trae esta crisis, esta situación actual, es que todos entendemos la necesidad de cambio y la necesidad de que si seguimos haciendo las cosas como veníamos haciendo actualmente, no vamos a conseguir el rugby que todos soñamos.
Hay federaciones en general, y visto lo visto la de rugby en particular, que huelen a habitación cerrada, en la que tú no sabes qué te vas a encontrar cuando levantes una alfombra, ¿no? ¿Qué sorpresa va a haber debajo? Eso de la herencia recibida, ¿no? Que no sabes muy bien el caramelito, lo envenenado que puede estar. ¿Esa es la sensación que tienes tú?
Bueno, pues intento no tener... Trato de no tener los máximos prejuicios al respecto de esto. Yo creo que habrá cosas que sean buenas, sean positivas, y a lo mejor ni las sabíamos, pero sin duda pues habrá cosas que quizá no nos gustaría encontrar. Esto es una posibilidad, efectivamente, como digo, pues con la mayor transparencia y con la mayor honestidad y confianza, pues tratar de manejar las situaciones que nos encontremos en caso en que haya ese voto de confianza, en caso en que salgamos adelante. Nuestro espíritu está claro, es servir, y a partir de ahí pues veremos que hay encima de la mesa, debajo de los cajones, lo pondremos todo encima de la mesa y a partir de ahí a construir es nuestra realidad y lo primero es aceptarlo.
¿Los jugadores qué te han transmitido y las jugadoras?
Bueno, me hizo un grato placer, vamos, fue un grato placer tanto a mí como a todo el equipo de la candidatura, pues ver a la selección de Seven femenino, que justo estaba concentrada en Madrid en esos días antes de irse a León, pues el evento de presentación de la candidatura. Yo creo que los jugadores y las jugadoras, no voy a hablar de nombres ni de personas porque no es lícito, pero saben que esta candidatura viene desde el campo, viene desde abajo. Como obviamente sabemos, yo acabo de retirarme, llevo una trayectoria dentro del rugby español y he disfrutado muchísimo dentro del campo, pero también he sufrido pues esas pequeñas goteras que a nivel de la gestión federativa pues podían faltar, ¿no? Y yo creo que esa línea del bienestar del jugador y esa línea de saber que la importancia de servir hacia los diferentes estamentos, clubes, federaciones, jugadores, entrenadores y directivos, como decía, por supuesto árbitros, pues está dentro de la esencia de esta candidatura y espero que así lo entiendan.
De momento eres la única. ¿Esperas que haya algún candidato, alguna candidata más?
Sí, bueno, Hansen sí que se ha presentado, ya lo anunció el lunes también en un tuit, y el evento de presentación creo que va a ser esta semana, pero bueno, todavía queda toda la semana para ver si hay alguna candidatura más, y bueno, pues con Hansen veremos, pero bueno, desde la salud de la competitividad sana, creo que cuantas más propuestas haya, creo que esto nos hace mejor a todos y desde luego pues más opciones para ayudar.
Bueno, eres una leona, así que seguro que te vas a batir muy bien el cobre. Mucha suerte, Patricia.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Y no pierdas el AVE.
No, hasta pronto.
El partido de la una.
En Onda Madrid. Well, some of the crowd are on the pitch.
Es martes y los martes abrimos el Zoom. Hoy vamos a poner el foco en la música que acompaña a las selecciones, porque estamos en plena ventana FIFA y es una buena oportunidad para acercarnos a algunos temas musicales que tienen un trasfondo que merece la pena analizar.
Así es, Rodri, porque el fútbol también tiene en la música un nido de historias que explican muy bien realidades de cada país. Empezamos, si te parece, por Chile. Seguramente muchos oyentes no sepan que en el Mundial que organizaron en el año 62, el país andino tenía una renta per cápita mínima y las emisiones televisivas apenas superaban las 3 horas diarias. El esfuerzo que se hizo para conseguir la sede del Mundial fue brutal, pero una vez elegidos, quedaba por delante otra tarea: conseguir que la selección fuese competitiva y que la música estuviese a la altura. El
Mundial del 62. Es una fiesta universal del deporte del balón.
En medio de todo este contexto rock and roll, lo que está sonando es el rock del Mundial, de los Ramblers. El rock, una música que encontró acomodo en distintos países que la sintieron como suya. Chile no fue la excepción. Y justo cuando había que animar a un país roto, este grupo, los Ramblers, escribieron una canción fabulosa para el Mundial que animó a las caderas del pueblo.
El músico Igor Pascual, guitarrista y cantante y compositor, entre otros trabajos ha acompañado muchos años a Loquillo en sus conciertos, nos ayuda a entender por qué esta canción significó tanto para Chile y por qué fue una revolución para los mundiales y su vínculo con la música.
Resulta muy curioso que no haya habido canción del mundial hasta una fecha tan tardía como 1962. Pero bueno, me resulta bonito que sea Chile el que la haga, un grupo de rock, los Ramblers, el rock del mundial, puesto que la música latina, la música cantada en castellano, no es algo tardío. O sea, el rock cantado en castellano es algo que nace prácticamente a la vez que el rock and roll anglosajón. O sea, están muy ligadas, porque el rock and roll tiene mucho de música latina, afrocubana, con muchos componentes hispanos. Entonces, yo creo que es de justicia también eso, ¿no? Y además, el Mundial del 62 de Chile tiene algo increíble, que es que como cuando se va a celebrar, hay un terremoto el año anterior y el Estado no tiene un escudo para pagar nada. Así que son empresas privadas y gente particular la que acoge a los jugadores y que no cueste dinero en un país tan necesitado.
Viajamos ahora a 1978, un mundial siempre bajo sospecha por la organización de un país que vivía la dictadura de Videla.
Sí, y la música no fue esquiva a esas sospechas sobre trato de favor a Argentina y todo lo trágico que rodeaba el evento. El tema elegido por la organización no fue un éxito, todo lo contrario. En Argentina 78 se perdió una oportunidad de oro, ya que se encargó el tema a un referente, como Ennio Morricone. Pero el italiano firma un tema impropio de él. Igor Pascual lo celebra porque cree que hubiera sido terrible que cantáramos con placer la canción de un mundial manchado con la sangre de los desaparecidos y torturados.
La canción que Ennio Morricone escribe es un caso perfecto de justicia poética. Es decir, imaginaos que Ennio Morricone compone una canción increíble que tenemos todos asociados en nuestra cabeza. Hubiera sido horrible. Un mundial sanguinario. Mientras se disputaban los partidos, había desaparecidos, torturados, en una de las dictaduras más crueles y sanguinarias que podamos recordar. A veces, el guión de la vida hace este tipo de jugarretas para que, bueno, pues para que Ennio Morricone, por una vez en su vida, se equivocara. También dice mucho lo difícil que es hacer música popular, música que conecte ya no desde una radio o una pantalla, sino en una grada. Hacer música de cancha, himnos así populares de grada, es verdaderamente difícil. Los himnos de los mundiales no han tenido mucha suerte, quitándole yo creo que la Copa de la Vida de Ricky Martin o alguna más. Pero es un poco como la canción del verano. ¿Cuál es la canción del verano ya? Ya no existen. Hay como 2 millones. Pues en los mundiales también. Hay miles de millones de canciones del mundial y yo creo que tiene que haber una grande y libre canción del mundial.
Dicen los que estuvieron allí que se oían los motores desde el Monumental de los aviones que lanzaban cuerpos al Mar del Plata. Avanzamos un poquito más en el tiempo porque el tema del que nos quieres hablar ahora está considerado por muchos la mejor canción de un mundial, el de Italia 90.
Esta es una joya, la hacen Eduardo Benato y un mito de la canción italiana, Gianna Nannini, que está en activo. Protagonizan un Estat Italiana, como digo, una joya y un lujo para el Mundial. Gianna Nannini, como decía, incluso sigue en activo. Y ella recuerda siempre el abrazo que le dio Maradona al escuchar el tema en el partido inaugural. Confesó el Diego que desde ese día fue fan de ella.
Y no nos podemos ir sin hablar de Inglaterra, porque si hay un país con gran vínculo entre música y fútbol, ese es el Reino Unido. Este es sin duda el tema más conocido de un país y de su selección. De hecho, ya es un himno del fútbol. Se llama Three Lions, aunque conocido popularmente como Football's Coming Home. en tributo al regreso del deporte rey a donde se inventó, con motivo de la Eurocopa del 96. Incluso se hizo una nueva versión en el 98.
Sí, así es, Rodri, cambiaron la letra, pero los integrantes son los mismos. Pusieron los vídeos del 96 para animar en el 98 en Francia, pero volvieron a caer pronto, antes de tiempo. El grupo se llamaba The Lightning Seeds y es una auténtica referencia de fútbol y música.
Bueno, esta canción es quizá uno de los ejemplos más hermosos de una canción ligada al fútbol. Es un verdadero temazo, lo que nos da idea de que el gran patrimonio inglés es su música, la música popular en concreto. Es lo que han vendido al mundo y lo que les singulariza como país, más que ninguna otra cosa, junto a la piratería tal vez. Three Lions, tres leones, son los tres leones del escudo inglés, aunque realmente son leopardos, porque se cree que el escudo inglés deriva del escudo del ducado de Normandía, que son leopardos. Pero bueno, ya sabemos la habilidad que tienen los ingleses para coger las cosas que les rodean, empaquetarlas de otra manera y venderlas como si fueran suyas. La verdad es que a mí la canción me fascina, aunque el mensaje no me gusta demasiado. Esta cosa del fútbol vuelve a casa es un ejercicio de orgullo desmedido frente a la pérdida de influencia inglesa en el mundo. Es un canto del cisne de un imperio ya en decadencia. Todos sabemos que el fútbol es un deporte argentino que se inventó en Inglaterra.
Vamos a terminar, Rodri, alejándonos de los cánones oficiales para observar un fenómeno musical que se vive ahora en Escocia con un grupo español.
Sí, así es. Una de las grandes curiosidades de los últimos tiempos es que en Escocia su selección ha reutilizado un viejo clásico de la música disco y lo ha convertido en su nuevo himno de fútbol. Yes, Sir, I Can Boogie, la melodía disco de 1977 del dúo español Bacara, fue cantada por los jugadores de Escocia en el vestuario después, es lo que oíamos, después de llegar por fin a una fase final por primera vez desde el 98, al Mundial del 98. La canción se volvió viral, es viral, volvió a ingresar en el top 40 de iTunes casi 50 años después de su lanzamiento.
Otro ejemplo más del vínculo del fútbol con la música. Hoy el Zoom con las selecciones, otro día tocará hablar de los clubes, que ahí también hay mucho que escuchar.
Siempre, y yo creo que no se puede entender las gradas sin buena música y los himnos de cada club y de cada país.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y el Zoom hasta la semana que viene. Sigue moviéndose el mercado, poco pero se mueve. Acaba de publicar L'Equipe su lista de la lista del Paris Saint-Germain de 10 futbolistas transferibles, y ojo, porque entre ellos está Icardi, Kurzawa, Draxler, Ander Herrera, Wijnaldum, Gueye, Sergio Rico, vamos, futbolistas para ser titulares en la mayor parte de equipos grandes de cualquier gran liga. Así que ya sabes, Pedro, si tienes algo de dinerito suelto, algo que te sobre de las vacaciones del verano, estás a tiempo de fichar alguno de estos, ¿eh?
Sí, me ha ardido el pensamiento. Justo iba ahora a acercarme a ver si pescamos en Río Revuelto.
Ahora rompemos la hucha cada uno y vemos a ver cuánto nos suma. Antes de irnos, nos pasamos como cada día por la redacción de Telemadrid para saber con qué nos van a sorprender en los deportes del TN1. Carolina García.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas tardes. Hoy os contamos la historia de la verdad de Mou Farah. El que fuese rey del atletismo mundial ha desvelado que fue víctima de la trata de personas y esclavitud en su infancia, y que Mou Farah en realidad no es su verdadero nombre. Analizamos también el valor de Fede Valverde en el mercado por lo mucho que se ha revalorizado. Vemos el entrenamiento del Atlético de Madrid y echamos un vistazo al récord de Luis Aragonés que tiene a tiro el Cholo Simeone. La renovación de Rudy Fernández, las declaraciones de Doncic sobre Pablo Lasso y, por supuesto, toda la previa del partido de la Eurocopa femenina entre España y Alemania.
Hasta aquí el deporte. No nos perdemos el TN1, sus deportes, como tampoco a partir de las 8 menos cuarto de la tarde el enfoque del deporte con Nacho Aranda. Gracias a todo el equipo. Ahora las noticias de las 2. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.